En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle otra vez en este espacio, teléfono público de Radio Metrópoli. Agradecer a mi compañero Ricardo Camarena, que en mi ausencia estuvo atendiendo sus solicitudes. Ya lo sabe, siempre con el gusto de darle servicio y de que usted salga beneficiado de este espacio, que le puedan escuchar y ser así el altavoz de la ciudad. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación esta mañana. Charlie Flores me acompaña en los controles y le saluda de nuevo su servidor, Víctor Montes Rentería. Primero, bueno, pues disculpa a todos ustedes que nos escuchan todos los días, nada más reiterar un poco de lo que ya se dijo por la mañana. Estuve ausente durante lunes y martes debido al fallecimiento de mi abuelita, la señora Guadalupe Montes Saldaña. Ella se nos adelantó, desafortunadamente. Le cuento esto porque yo viví lo que todos ustedes viven todos los días. Estuve en una institución pública, el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero también es bueno ser agradecido cuando las cosas suceden bien. Principalmente me comprometí a darle las gracias públicamente a la doctora Carolina Pichardo de la Unidad de Medicina Familiar de la 78, ahí en la zona del Parque San Rafael, porque el viernes en la noche, cuando llegamos a urgencias, ella fue una persona que con toda la calidez y digamos su voluntad de servicio nos apoyó en todo lo que pudo sin necesidad de que yo le tuviera que pedir nada ni nada por el estilo. Ella sola se encargó de hacer la estabilización de la paciente, de ayudarnos con el traslado de ambulancia. Yo fui con ella en la ambulancia, me venía contando sus historias de servicio y la verdad es que, doctora Carolina Pichardo, muchas gracias y enhorabuena porque más personas como usted sigan dando el servicio en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Lamentablemente, pues ya en la clínica 14 del Seguro no se pudo hacer nada, pero bueno, a pesar de que estuvimos ahí todo el tiempo, me tocó a mí la parte difícil de verla partir, pero acompañarla y eso me deja satisfecho. Así que quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que, como siempre, se han comunicado a Radio Metrópoli para dar sus condolencias y apoyar a su servidor. No se pueden los otros programas por cuestión de espacio hacer este agradecimiento tan extensivo, pero son muchas las muestras de cariño y quiero hacerlo a través de este foro, que es el teléfono público, para agradecerles a todos ustedes. Así que pues descanse en paz, como le decíamos, mi abuelita Lupe, y ya conscientes de que todos hicimos la parte que nos toca, ya está ya bien cuidando a mi papá. Eso me da mucho, mucho gusto. Por otro lado, bueno, esa es la mala noticia, de alguna forma, que ella ya no está con nosotros, pero tengo una muy buena noticia y eso nos va a poner de buenas, para que nadie se me ponga triste. Aquí venimos a trabajar y a seguir adelante. Usted sabe que la semana pasada nos estuvimos moviendo para poder agilizar el apoyo para un paciente muy particular que tenía una situación grave en el Hospital Civil. Eduardo Pedrosa del Toro, que su doctor nos habló, nos explicó su padecimiento y lanzamos una campaña emergente porque era una situación que ameritaba el caso, conseguir los recursos para que lo puedan operar. Yo estaba en el proceso que le dije hace un momento y no pude estar al pendiente al 100% de todo, pero me quedé con la idea de que lo operaban este miércoles. No, va a ser la operación hasta el próximo miércoles. ¿Sabe por qué? Porque usted y todos apoyamos con este caso y se consiguió el recurso, una donación muy generosa que finalmente logró completar este apoyo. Y tenemos en línea telefónica a Eduardo Pedrosa del Toro, que se ha comunicado también para darnos su propia visión de lo que ha pasado. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, bienvenido al teléfono público.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va? ¿Cómo sigues?
Pues bien, ya aquí ya en espera de mi cirugía. Gracias a Dios y pues gracias a toda la el público, pues, que me pudo apoyar en lo que fue para lograr, pues, la cirugía. Uh-huh. Todo lo monetario, lo económico, pues, les doy las gracias, ¿no?
Claro. Yo no sé tú, pero como no me esperaba que fuera tan rápido, pero la verdad es que al final esa donación generosa que termina por completar la cantidad, pues, muy buena noticia, ¿no?
Sí, de hecho, pues estoy muy muy, muy agradecido, contento, pues, de que sí, próxima semana, no sé si sea miércoles o jueves, que me uh-huh. vayan a hacer la cirugía, uh-huh. pero pues ya estoy ahí registrado y pues en espera de...
Qué bueno. Pues,
nada más sí, me hacía falta darle la gracia al público en general.
Correcto.
A toda persona que me apoyó.
Por supuesto, pues sí, de tu parte a nuestros donadores anónimos, que unos son constantes, otros esporádicos, unos muy generosos como este que te comento, que pues sí me pidió particularmente que no dijera sus datos personales, que no dijera montos, que no le interesaba. Lo único que me dijo que sí mencionara que eso te lo había enviado Dios. Eso es lo que te puedo decir, porque ese es el encargo que yo tenía. Y creo que sí, un poco coincido con esta persona, porque fue una situación que se vino muy rápido. Y pues qué bueno, qué buena noticia. Yo estaba en mi asunto, tú en tu proceso, pero finalmente logramos coincidir. Y qué bueno, Eduardo, que ya estás listo para la operación. Ahora esperemos que después de que salgas del quirófano, que los doctores te atiendan, tengamos la buena noticia y la satisfacción de que lograste salir adelante. Y pues echarle ganas a cuidar a tu mamá, a cuidar a tu hermano. Y gracias por buscar el teléfono público para salir adelante, para que te pudiéramos ayudar, señor.
Gracias a ustedes y pues gracias a Dios. Respeto lo de esta persona y pues que Dios la bendiga también.
Muy bien.
Que bendiga a todos.
Gracias. Gracias a ti, Eduardo. Mucha suerte. A descansar. Prepárate para la cirugía muy bien. Y ya que los médicos nos digan después, esperemos la buena noticia.
Vale, claro que sí.
Muy bien. Abrazo, Eduardo. Cuídate mucho. Te va muy bien.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Eduardo Pedrosa del Toro, la persona que usted y yo y nuestros donadores anónimos logramos sacar adelante. Y digo logramos porque somos todos un equipo. Aquí no es quien puso más o menos, no, no, no. Aquí todos participaron y ahí está. Le digo, a lo mejor las fechas yo me confundí, perdón, estaba en otro asunto, pero será el próximo miércoles. Lo están preparando, Eduardo, eso sí me confirmó ayer la Dirección de Comunicación Social del Hospital Civil, que lo están preparando para poderlo operar, ¿no? Es un asunto de una operación compleja y hasta los insumos, ya está todo prácticamente. Ahora lo que sigue es la preparación, el previo para poderlo atender, y eso se lo tengo que agradecer a todos ustedes de corazón, porque si no hubiera sido por ustedes y su solidaridad, esto no funciona. Así que a todos, a los donadores de todos los tamaños, muchas, muchas gracias por su buen corazón, de verdad, muy agradecidos. Tenemos más participación del auditorio. Hay mensajes que tenemos que compartir con usted, así que enseguida le damos lectura, pero Charlie, ¿me permites otra llamada? ¿Qué te parece? Para de una vez irnos a la participación del auditorio antes del corte. Elisa Chávez está en el teléfono público y ya la escuchamos. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Mire, yo traigo problemas con el estómago. Me saqué un estudio en un lugar particular, lo llevé. Y la primer doctora que me atendió en el 4, pues muy amable ella y todo, pero revisó y checó el estudio y no me comentó nada que estuviera mal. La segunda doctora en el mismo consultorio me trató muy mal, se estuvo burlando de mí. Y no me dio más de que una que se llama Pinaveiro, y son pastillas.
Ajá. Bromuro de pinaverio, ¿no? Le llaman algo así.
Ah, sí. Entonces, ya me dijo que ella no quería ese estudio.
Entiendo.
Que me sacaran otro. Me dio el papel, saqué cita, me tocaba hasta el 27 de diciembre. Hablé con la señorita Dalia, me adelantaron la cita, me lo hicieron hace 15 días.
Okay.
Pero no me lo hicieron del estómago.
Ajá, okay, ya entiendo. Sí,
el radiólogo me dijo, porque yo me destapaba el estómago y me dijo, no se destape ahí porque ahí no le voy a hacer nada.
Oh, pues.
Es en la parte de arriba, lo que fueron costados, boca abajo, en la parte de la espalda, y ya fui después. No, pues ya me dijeron que no tengo nada. Pues claro que no, así salió porque en el estómago no me lo hicieron.
¿Pero no estaba indicado en la hoja cómo tenía que ser o por qué el radiólogo decide hacerlo de otra forma? ¿Qué pasó ahí?
Yo pienso que se enojaron por haber hablado con la señorita Dalia.
¿Pero la hoja qué dice? Más allá de que se hayan enojado, ¿no? ¿Qué dice la hoja?
Decía de vías biliares.
Ajá.
Y nada más.
Okay, ¿quién interpretó ya el estudio? ¿Quién lo revisó ya?
Lo revisó la doctora que está con el director.
Ajá.
O sea, ella, en vez de enviarme al gastroenterólogo, me envió a geriatría. Le dije, no, mira, yo no ocupo a esta doctora. Le dije, yo ocupo gastroenterólogo. por mi estómago. Uh-huh. Ya me dice, no, no tiene nada ahí. Ahí no tiene nada. Se va a ir para allá. Uh-huh. Y pues sigo igual, o sea, sigo más mal.
¿Qué tiene? ¿Cuál? O sea, pero su padecimiento original entonces, ¿cuál fue?
El estómago es...
¿Le duele?
Náuseas.
Ajá.
Náuseas y mucho ruido. Y no puedo comer por las náuseas.
Uh-huh. Bueno, sí, es extraño, no sé por qué tomaron esas decisiones tan erráticas o diferentes, ¿no? De si usted le está diciendo que le duele el estómago, que le hagan un estudio que no observa esa parte del cuerpo, eso
sí,
es raro.
Sí, no quiso, el uh-huh. radiólogo no quiso, me dijo que no, que de ahí no.
Uh-huh. Pues mire, yo le sugeriría que veamos quién es el médico tratante, el que pedía, usted debe tener dos hojas, supongo, tiene solamente una, la primera con la que le mandaron el estudio.
Sí, nomás esa es la que... se entregó y ahí se quedó con el radiólogo.
Ah, ya, ¿usted ya no la tiene en su poder?
No.
¿Le decía para poder leerla y ver qué decía?
No, ya no la tengo, ahí se quedaron con ella.
Bueno, ¿qué necesita en este momento, Elisa? ¿Qué quiere? ¿Qué pide? Explíqueme para que también del Seguro Social la escuchen.
Pues me decía la señorita Dalia que fuera otra vez con el director. Yo pienso que no tiene caso ir otra vez de nuevo con él. Uh-huh. Porque, pues... la que me dio para el estudio fue la doctora, la de las vías disquebiliares. Uh-huh. Y decía otras cosas más que no se le entendía nada. Entonces, pues no sé quién me podría ayudar de ahí del seguro, que no fueran ni la doctora del 4, es una persona muy déspota, y pues con el director también, pues no me gané nada con ir a hablar con él.
Uh-huh. Pero a ver, dígame una cosa, cuando hablan con usted, ellos, ¿qué le dicen? ¿Que no tiene ningún problema, que no tiene riesgo a la salud, que usted no está afectada de nada? O sea,
que no tengo nada.
O sea, usted ya le dijeron que no tiene nada. Okay, su primer diagnóstico es ese, que no tiene nada.
Sí.
¿Usted no tiene la posibilidad de hacerse un estudio por fuera, con un médico particular?
Sí, voy a ir hoy a las 6.
Ajá, entonces...
voy a ir hoy a las 6 con un gastroenterólogo, uh-huh, especialista.
Sí.
Y me va a dar consulta, me va a hacer un estudio, y allí él me va a decir qué es lo que traigo.
Claro. ¿Por qué le digo esto? Porque si ya se agotaron todos los caminos, porque usted ya habló a la Oficina de Comunicación Social de la Delegación, el director de la clínica, la doctora esta del 4 que usted hace referencia, y... sacando a nada más a Comunicación Social de la ecuación, a usted el personal médico le dice que no tiene nada, eso lo tendrá que confirmar el doctor particular. Sí. Si no tiene nada, pues el particular va a decir, no se preocupe, no hay nada, es un asunto temporal, ocasionado por, no sé, lo que sea, un alimento o lo que haya sido, una medicina, por ejemplo. Pero, sí, importante, si en el tratamiento en lo privado usted resulta con alguna enfermedad que pueda ser... peligrosa para su estado de salud general, documente todo para que tenga los elementos suficientes para luego reclamar ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que ese personal médico, desde el radiólogo hasta los que lo atendieron después, pues dieron un diagnóstico erróneo y usted está siendo atendido en otro lugar porque finalmente no le dieron una solución en el IMSS, ¿verdad?
Sí, no me dieron solución ninguna.
Claro, ojalá que todos coincidan y que usted no tiene nada, sería lo mejor de todo, ¿no? Para no pelear y que al final de cuentas eso sea la realidad, que usted está bien y es un asunto transitorio. Pero sí, si no es así, entonces prepárese para una batalla legal porque ese asunto no puede quedar así.
Uh-huh.
¿De acuerdo?
Sí, hoy tengo la cita a las 6.
Bueno, muy bien.
Yo le llamo a la señorita de ahí de Radio Metrópolis y ya le digo.
Uh-huh. Ándele pues, y ojalá que de verdad no tenga nada, eso es lo importante.
Sí.
Más allá de pelearnos con los doctores, ojalá no tenga nada, ¿sí?
Sí, muy bien.
Bien, muchas gracias.
Ándele usted.
Hasta luego. Gracias, Charlie. Nos vamos a la pausa, regresamos después del corte. Estamos de vuelta, dice aquí, hablo para reportar una fuga de aguas negras en la colonia Mesa Colorada. Mi número de reporte 11-47-18-42. 1147-1842. Este es para el CIAPA, que se pueda atender de parte de este teléfono público esta solicitud. Hay más participación del auditorio. Dice por acá, okay, bueno, gracias por sus mensajes. Hay una llamada en vivo, ya Lulú nos va a compartir la comunicación enseguida para seguir atendiendo los reportes, y yo pues insisto, agradecido a todos, con todos ustedes, por sus comentarios y sus condolencias, muy amables. Efraín Lara en el teléfono público, le escuchamos ya, adelante por favor, buenos días, dígame.
Sí, muy buenos días, señor Víctor.
Buenos días, a sus órdenes.
Oiga, yo ya le había llamado el 9 de septiembre a usted para explicarle un problema que tengo con Infonavit.
Ajá.
Y ya pasó mi tiempo de pago y sigo pagando y me siguen cobrando. Entonces mandaron carta a México que yo estaba inconforme porque nunca dejé de pagar.
Uh-huh.
Y perdieron los papeles, entonces volvieron a mandar otra carta. El día que hablé yo con usted, me dijo que no dejara pasar mucho tiempo porque se iban a comunicar conmigo.
Uh-huh.
Y de comunicación social.
Sí.
Y hasta el momento, hace ya más de un mes, y no me han llamado para nada.
No le marcó nadie. Bueno, tengo aquí su asunto. Usted entonces es de pagos, ya que dio por adelantado. Bueno, más bien siguió pagando, ¿no?
Sigo pagando, sí, después de 31 años pagando, pues sigo pagando, y me dicen que todavía me faltan pagos, y no estoy de acuerdo en eso, porque nunca los he de pagar.
Uh-huh. Muy
entonces
bien.
Yo digo que me digan si es de mi patrón que no pagó o algo, y me dicen pues que no, que luego viene la resolución de México, y para nada, ya no me atienden, pues.
Bueno, vamos a ver, lo voy a pasar enseguida y estoy en espera de la respuesta, ¿sí? De una vez a ver qué me dicen.
De acuerdo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos a ver, déjeme de una vez, aquí estoy buscando a la titular de prensa para que me ayude con este asunto y que le marquen, porque ese fue el acuerdo, el compromiso, que se revisara el tema de don Efraín. Bueno, ya, de una vez estoy mandando la foto para que se vaya la papeleta con ellos y le puedan ayudar. Vamos a ver si hay mejor suerte en esta ocasión. Dice aquí, la señora Consuelo Banda, te escucho por internet en Puebla. Gracias, muy muy amable por su mensaje. Enseguida le contesto ya en lo personal. Vámonos por acá, hay una denuncia, dice, a ver. Quiero saber si este anuncio es cierto. De casualidad, ¿sabe dónde queda para las personas que viven en Tlajomulco? Sí, me está haciendo referencia a la persona, al registro de personas mujeres a la pensión para el bienestar. Sí es legítimo el mensaje. El proceso ya comenzó desde el 7 de octubre. A quienes tienen 63 y 64 años, lo que tiene que hacer usted, como ya le hemos explicado, es ubica tu módulo bienestar a través de la página web de la Secretaría para que sepa dónde le corresponde. Vámonos con más llamadas. En este caso, Juan Manuel Rangel está en el teléfono público. Vamos a ver qué necesita. Adelante. Buenos días. Dígame.
Licenciado, buenos días.
A sus órdenes.
Oí su comentario que hizo ahorita en la mañana. Lo acompaño en estos momentos difíciles.
Gracias, qué amable.
Gracias por estar frente a abonarse con su pena.
Muy amable.
Por estar frente de todo el público, de todo lo que le solicitan. Oiga, mi pregunta es esta, licenciado. A mi hermano lo pensionaron hace unos 3 años, yo creo, por discapacidad de su columna y por parte de enfermedad. Le dan una pensión de unos 3,500, algo así. Pero yo también soy pensionado el más tiempo más atrás que él, y a mí cada año, no, cada fin de año, en noviembre, me dan el doble de lo que me dan mensualmente.
Uh-huh.
Entonces a él nunca le han dado, pues como aguinaldo, nunca le han dado doble como a mí. A mí me dan los mismos 3,500 o 3,700, y se dan más. Entonces ya pregunté si sería por algo del seguro o simplemente está mal el papeleo.
Uh-huh. Bueno, déjeme preguntar, en su caso específico, tengo su teléfono. ¿Me puede pasar su número de seguro?
Sí, Bueno, es que como le digo, es el de mi hermano, entonces necesito...
Por eso, perdón, a lo mejor no le precisé el número de seguro de su hermano.
Ah, el número
sí, de, claro.
Seguro de mi hermano.
¿Lo tiene?
Sabe que no, ahorita a la mano no lo tengo, no se me ocurrió.
Bueno, ¿cómo hacemos? A ver, vamos a hacer una cosa, don Juan Manuel, porque para esto no me gustaría triangular. Si su hermano es el que está afectado, como ya estamos aquí platicando, ¿qué le parece si habla con él, le explica que usted ya platicó conmigo y que necesita que me dé, ahí le va, nombre completo, teléfono de contacto y su número de seguro social, correcto, para yo pasarlo a la delegación y que le hablen a él directamente?
Correcto.
Y que revisen en prestaciones económicas.
Le marco, ¿consigo eso y le marco mañana?
Sí, no hay problema, ya nada más me da el dato para yo podérselo compartir al equipo de comunicación. Sí.
Correcto. ¿Número completo?
No.
¿Número seguro?
Nombre completo de él, teléfono de contacto y el número de seguro social.
Correcto.
Como pensionado, ¿sí?
Sí, correcto. Muy muy bien, licenciado, y lo acompaño en estos momentos difíciles.
Muchas gracias, qué amable.
Dale un abrazote, Lee, que esté bien.
Gracias, cuídese mucho.
Hasta luego.
Se lo agradezco de todo corazón, muy amable. Pues bueno, ya que tengamos el dato, nos ponemos en contacto con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vámonos a la pausa, Charlie, y regresamos después del corte. Ya estamos en la media. Bueno, estamos de regreso, hay más participación del auditorio, tengo más mensajes, así que vamos a darle salida en este espacio. Vámonos con permítame usted. Dice Francisco, quiero reportar que el elevador de la clínica 34 del IMSS ya va para medio año que no funciona. Incluso me tocó acudir a realizar un estudio de laboratorio y mi hermano me tuvo que subir por la rampa de ambulancias. Ojalá se tomen acciones. Gracias, dice en el mensaje. Otro mensaje que tenemos acá dice, permítame, quiero reportar o pedir un número telefónico para reportar la falta de medicamentos. Tengo una receta desde el 24 de septiembre. Quiero poner mi queja, dice en el mensaje. Claro que sí. Vamos a, yo le paso uno, 800-623-2323 del IMSS. Sí, 800-623-2323. Ahí está. Es a donde usted puede solicitar que le apoyen con el tema de el medicamento que necesita. Acá me dice, ¿me puede pasar la página para buscar? Sí, claro, es ubica tu módulo bienestar. Permítame, vamos a abrirlo de una vez. A ver, ubica tu módulo bienestar. Uh-huh, aquí está. Ubica tu módulo.bienestar.gob.mx es la ruta que se tiene que seguir para encontrar dónde registrarse. Ahí está. Listo. Ahí lo tiene. Muchas gracias. Suerte con el trámite. Vamos con más mensajes. Dice, quiero dar a conocer, José Ramírez, que alrededor de 5 colonias del municipio de Tlajomulco, del fraccionamiento Real del Sol, Coto del Sol, Unión del 4 y parte de Real del Valle, Cántaros y Lomas de Tejeda, en suma 3,500 casas sufren de falta de agua y solo una o dos horas llega y a muy baja presión. Y en ocasiones no se alcanza a llenar nuestro tinaco, el daño es en una bomba. ¿Me puedes decir si hay algún teléfono del municipio de Tlajomulco para pedir el apoyo de pipa sin costo, por favor? Claro que sí, enseguida se lo transmitimos. Muy amable, muchas gracias. Dice aquí, ¿recuerdas el pomo de emisión acueducto el jueves pasado? Sí, dice, resulta que al parecer sus padres lo están buscando, ya que anoche vimos a dos pumas más grandes dentro del fraccionamiento, dice este mensaje, y nos muestran aquí la imagen. Dice Luz María, estamos evitando por lo pronto que los niños anden por la noche en las calles. Bueno, acérquese o comuníquese al área de fauna silvestre de la del Ayuntamiento de Tlajomulco, también reporten a Tonalá para que ellos puedan intervenir. Entiendo que lo del puma fue en Tonalá, entonces se tienen que coordinar las dependencias para intervenir y que se descarte la presencia de más felinos, como es este caso. ¿Sí? Muchas gracias. Vámonos con más participación del auditorio. Tenemos llamadas. Esta dice de Carmen García, alumbrado público descompuesto desde hace un mes, 12 de octubre y la 62 en la colonia San Antonio o La Loma. Gracias. Marta Preciado, carretera Guadalajara-Meca, está llena de baches y está peligroso, dice el mensaje. Y tenemos en línea telefónica desde el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde a la doctora Cruz Elena, que nos va a hablar de un caso también que tenemos, otro de estos que requieren de atención de usted. Ellos nos van a hablar de qué está sucediendo con la paciente Elvira Rosa Elvira Medina, que requiere apoyo también para un diagnóstico por endocarditis infecciosa más insuficiencia renal crónica. Entonces, doctora, ¿cómo está? Bienvenida al teléfono público. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, doctora? Cuéntenos de su paciente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le escucho con atención.
Sí, Rosa está hospitalizada con nosotros. Uh-huh. Ya lleva 3 meses hospitalizada bajo los diagnósticos de una endocarditis infecciosa.
Sí.
Es una infección que les da en sus válvulas de su corazón. Esto se contagió debido a que ella presenta una enfermedad que se llama enfermedad renal crónica y necesita estarse haciendo hemodiálisis continuamente, que es un catéter que va directo al corazón.
Uh-huh.
Entonces, como tuvo mucho tiempo ese catéter por su enfermedad renal crónica, ese catéter se infectó y por eso se le acumuló poquitas bacterias que le ocasionaron el daño en su corazón, y por tal motivo está hospitalizada a nuestro cargo en el servicio de cardiología.
Uh-huh. Los insumos que se requieren, esos ya no los proporciona el hospital, entiendo.
Sí, algunas partes, pero todavía falta un poquito de recurso para uh-huh. poderse realizar pues la cirugía que ella necesita.
Muy bien, ¿qué tan grave es la situación de la paciente?
Esta es una cirugía que amerita pues ser realizada durante esa hospitalización. Uh-huh. Pero el pronóstico de ella es bueno, nomás necesita que le corrijan una válvula y ya se puede ir a su casa.
Ah, okay, correcto. ¿Y cuál es la edad de la paciente?
La edad de la paciente está joven, tiene 43 años.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tenga a la paciente o a alguien de la familia que nos pudiera contactar en este momento para saber si se han acercado ya a alguna fundación, si tienen alguna parte de recurso, ¿qué específicamente necesitan, doctora?
Sí, ahorita le comunico, está la hija de la paciente.
Ah, de acuerdo, muy bien. Muchas gracias, doctora.
No hay de qué.
Hasta luego. Buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre cuál es?
Cruz Elena.
Perfecto. Ah, pues entonces me dieron mal el nombre. Sí. La doctora es Rosel. ¿Quién es la doctora? Bueno, ahorita me platican. Gracias. Cruz, cuénteme, por favor, ¿qué pasó con... ¿Quién es ella? ¿Su mamá? ¿Qué es de usted?
Sí, es mi mamá.
¿Qué pasó? Explíquenos.
A ella le encontraron infección en el catéter y esa infección se le pasó al corazón.
Uh-huh.
Entonces, pues, se empezó a sentir mal, la tuvimos que hospitalizar y pues nos dijeron que requiere una operación.
Uh-huh.
Para poder quitarle esa infección del corazón.
Ok.
Y pues ahorita andamos recaudando pues para la operación.
Ajá. ¿Ustedes han hecho ya algún esfuerzo por conseguirlo?
Sí, ahorita juntado llevamos 37,500.
¿Y cuánto es lo que necesitan en total?
En total 65,000.
65,000.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuánto le falta en este momento?
30,000.
30,000. Pregunta también, ¿usted ya se acercó a la Fundación Hospitales Civiles, a Cáritas Diocesana? ¿Qué les han dicho ahí?
Sí, a todo eso nos hemos acercado y sí, pues poco a poco nos han ido ayudando que con 3,000, 4,000 y así.
Uh-huh.
Y pues ahorita, pues en total de todo lo que hemos juntado son 37,000.
Muy bien. ¿Su mamá a qué se dedica?
Era ama de casa.
¿Era ama de casa? ¿Y es sola o tiene alguien que la apoye económicamente?
Es sola, de hecho quedó viuda hace poquito.
Ajá.
Por eso es que se nos está presentando esta situación, que estamos mal económicamente porque hace poquito quedó viuda y pues... Uh-huh. O sea, pues quedó desprotegida, pues la única que la está ayudando soy yo, que soy su hija mayor. Tiene otros dos hijos, uh-huh. pero su hijo, tiene uno con síndrome de Down, tiene 20 años y otra tiene 17 años.
Bueno, ¿dónde viven ustedes?
Nosotros vivimos en Tlajomulco.
¿Qué colonia?
En Bosques de la Cañada.
¿Para dónde queda eso, perdón?
Yendo como para Cajis, la carretera que agarra hacia Cajis.
¿Como para Cajititlán?
Uh-huh.
Entiendo, muy bien. ¿Y usted a qué se dedica?
También igual ama de casa.
Ah, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver qué se puede hacer. Los esfuerzos que se están reuniendo, ¿hacia dónde los están dirigiendo? ¿Es cuenta de banco? ¿Cómo es?
Sí, es una cuenta que... ¿O sí, cuenta de banco que tengo yo?
¿Cuál es?
No le han pasado el número, ¿verdad?
No, si usted lo tiene, si no lo tiene, me lo deja con Lulú y lo pasamos.
Ah, sí, yo creo que sí, ahorita que se lo pase.
Muy bien, ella que me lo comparta para tenerlo y lo compartimos con quien nos pueda ayudar. De todas maneras, voy a tomarme la libertad de ponerme en contacto con Cáritas Diocesana para ver si nos pueden ayudar a hacer campaña y que sí. podamos,
Igual aquí reunir. Ya tengo el número de cuenta.
A ver, dígamelo.
Sí, es 4152.
Ajá.
3147.
Sí.
50. No, perdón, 43.
A ver, otra vez, porque si no nos vamos a hacer bolas y vamos a mandar el dinero a otra persona. ¿Cuál es?
Es 4152.
Ajá.
3143.
Sí.
5693.
Sí.
5372.
Bueno, lo voy a rectificar y usted me va diciendo si voy bien. 4152.
Ajá.
3143.
Sí.
5693.
Sí.
5372.
Sí.
¿De qué banco es?
BBVA.
BBVA, perfecto. Muy bien. ¿Qué le dice a su mamá? ¿Qué espera una vez que salga de la operación? ¿Qué piensa hacer? O ¿cuáles son sus planes? Para?
Pues los planes de mamá es pues salir del hospital, estar con sus hijos.
Y, ajá.
Pues, o sea, pues, también quiere poner un negocio a ella.
Ah, muy bien. ¿De Tlajomulco nunca les han ofrecido nada para proyectos para mujeres?
No.
¿Nada?
Nada.
Bueno. Muy bien. Y pregunta, ¿ahora que quedó viuda no quedó con pensión? ¿O no tenía pensión su papá?
No, no tenía.
¿No tenía seguro?
No.
Bueno, entiendo entonces. Muy bien, pues me quedo con el dato. También déjeme preguntar en Cáritas, le voy a pedir que esté atenta. ¿Algún sí. teléfono de contacto que me pueda compartir de usted?
Sí, claro.
¿Cuál es?
Se lo doy, es 3313.
Ajá.
0113.
Ajá.
90.
Bueno, aquí lo tengo y para estar en contacto con el equipo de Cáritas también, ¿sí?
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Mucha suerte. Ojalá que pronto su mamá se mejore y se logre recaudar lo que falta también. Muy amable.
Muy bien. Sí,
gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bien, vámonos. ¿Debo pausa, Charlie? No, ¿verdad? Bueno, 2 minutos más, pero enseguida la pasamos. Nada más déjenme compartir un par de mensajes. Y dice aquí... le pido su apoyo para que arreglen esto. Reporte de luminaria pagada desde junio de 2024. Fue reportada el 2 de julio. Es la ZAP 1430-8821. La luminaria es la 15566. ¿Dónde está? Calle Ricardo Giraldes, frente al 5510 y 5521. Eso escribe Luis Antibáñez y nos deja también su teléfono de contacto. Pues bueno, vamos a ver si lo pueden atender y darle, por supuesto, una solución de parte de Zapopan. Y les encargo también acá el otro caso de la mamá de Cruz, de la señora Roselvira Medina, porque bueno, usted ya lo ha visto en este programa, entramos a una, salimos y luego llega el otro. Ya lo hemos dicho que el recurso es pues es imposible, es insuficiente que con una sola donación se puedan ayudar a todos, pero pues se hace lo que humanamente se puede y nos vamos también sobre lo más urgente, así que ya usted nos puede decir si puede apoyar al caso también de la señora Rosa Elvira Medina, que nos compartió el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Eugenia Gutiérrez, en Plaza Guadalajara, en el subterráneo, supuestamente guardan paquetería, pero eso no está autorizado y a veces cuando vas el lugar ya está cerrado. Se anuncia por una aplicación y tienes que hacer el pago antes. Mucho cuidado, dice este comentario. Gracias, qué amable. Hay que ver con el ayuntamiento esto que está sucediendo para ver si hay algún engaño en la plaza. Fernando Barbosa, una cuñada atiende a mi suegra ya que es grande, pero de su boca ha salido decir que solo está esperando que se muera. Queremos pedir un orden de restricción, ¿dónde y cómo solicitarlo? Bueno, hay que ir al Centro de Justicia para la Mujer, sobre todo si está pues arriesgando la persona, a que le hagan algo o que pueda ser víctima de maltrato. Tenga mucho cuidado. No dejen que se queden solo con ella, sé que la cuida y todo eso, pero hay que ver cómo le hacemos para que no se queden solos mucho tiempo y evitar algún tipo de maltrato. Qué situación tan lamentable el hecho de que diga así, ¿no?, a grito abierto, nada más que se muera para ya hacer lo que yo quiera. Eso es muy lamentable. Entonces, Centro de Justicia para la Mujer, ahí le va. Álvaro Alcázar, 5869, entre Ignacio Ramos y Circunvalación, Colonia Jardines Alcalde. Lo más importante, Fernando, llamen al 33-30-30-54-50, 33-30-30-54-50, para que puedan defender a este adulto mayor que pudiera ser despojado de sus pertenencias. Y aquí Audencio Pérez dice que en la clínica 34 del IMSS el elevador tiene meses que no funciona también. Muy bien, gracias. Le vamos a pedir a Elvira Vargas que nos espere en línea, Charlie, para irnos al corte, no quedarnos atrasados, y de regreso la atendemos en el teléfono público. Vamos a la pausa, volvemos. Bueno, gracias a Elvira Vargas por su espera en la línea de teléfono público. Ya estamos listos para escucharle. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días, le escucho muy lejos. ¿Está en el altavoz o qué pasó?
¿Perdone?
¿Está como en el altavoz o qué pasó? Que no le escucho muy bien.
No, no he tocado nada del teléfono.
Bueno, dígame entonces, adelante.
Sí, mire, le decía a la señorita que si me contactaba con usted para quejarme sobre la basura. Yo he llamado a Zapopan y me pasan a Atención Ciudadana, pero luego Atención Ciudadana me pasa al asunto de la basura y nadie me contesta. Desde el viernes no pasa, están las calles de Villa Universitaria, que es donde vivo, llenas de bolsas, de botes, de todo, de basura, y no han venido. Entonces, pues me molesta mucho eso, porque la vez que vino el señor Plangé a inaugurar la calle que arreglaron, pues prometió muchas cosas, y pues yo digo, para eso se volvió a reelegir, no es justo. Y está muy sucia todas las calles.
Bueno, dice usted que marcó a 072, ¿estoy en lo correcto?
Mire, me pasan, no, a ver, me pasan a otro teléfono.
¿Cuál es?
No me lo dieron. Únicamente me dijo la señorita de Atención Ciudadana, la voy a pasar a donde le pueden hablar de lo de la basura. Me pasan, pero no me dio el número de extensión y nadie me contesta.
De acuerdo, nosotros tenemos el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, que es más efectivo, Hágalo por mensajería instantánea.
¿Cómo es que es? Perdón.
Tiene que enviar un mensaje de WhatsApp y le van a generar un reporte automático.
Okay.
Anote el número que le voy a dar, si es tan amable.
¿Y cómo no?
¿33?
¿Sí?
¿38-18?
¿Sí?
¿22-22? Usted escribe...
¿No es 2200?
No, 2222. Es que este es su número de WhatsApp.
Ah, ya.
¿Sí?
Muy bien, sí.
Usted lo guarda en sus... Sí, los guarda en sus contactos, abre una mensajería con ellos y nada más póngales hola y el robot le empieza a contestar y automáticamente le genera el folio. Ese folio se manda a la dependencia de aseo público y ya se van a poner en contacto con usted para poderle dar solución. Le van a pedir fotos o lo que tenga de evidencias y la información de cruce de calles, colonia, etcétera, y la descripción del problema.
Claro que sí.
Sí.
Yo le agradezco mucho, licenciado, y estoy con usted en cuanto a su problema de personal.
Muchas gracias, qué amable.
Pido por su familia.
Gracias, un abrazo, muy amable.
Hasta luego, bien.
Gracias, de verdad, por sus mensajes y sus condolencias. Vámonos con más mensajes. Tenemos, hablando de mensajes, el de Felipe Vázquez. Dice, en Bienestar, cuando hicieron el depósito de 12,000, solo retiraron 8,000 y ya no apareció el resto. Ahora tampoco aparece el depósito. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? Es lo que pregunta esta persona. Regularmente son fallas informáticas, pero si ya es de meses, eso sí está muy extraño. El dinero tiene que estar disponible en la cuenta. Lo más lamentable, Felipe Vázquez, es que usted se comunicó y no dejó un teléfono, y así pues no le podemos pasar el dato a Bienestar, al equipo de comunicación o de monitoreo, porque usted no dejó cómo se contactaran con usted, ¿verdad? Así que es importante que nos den información completa para que les puedan ayudar. Así pues simple y sencillamente lo leemos, sí, se entiende su problema, pero no encontramos una solución, que es el objetivo de este programa. Acá me pregunta una persona, ¿cómo desbloquear el canal? No hay canal, acuérdese que lo que les estamos ofreciendo es el catálogo de Radio Metrópoli. ¿Cómo es eso? Usted en el chat, teniéndonos como si fuera a enviar un mensaje, presiona donde está la foto del sello de Radio Metrópoli y ahí va a aparecer el menú de servicios y aparece abajo una función que se llama catálogo. Usted presiona ahí y le van a aparecer las fotos de las convocatorias, como es el calendario de pagos del bimestre pasado y el calendario de registro de las mujeres que están en el programa o quien deben estar en el programa de Bienestar Mujeres, la pensión, y ahí también está esa información, la de las letras, cómo se van registrando por día de la semana. Vámonos con Margarita, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ella está en el teléfono público, así que adelante, le escucho, dígame.
Sí, gracias, licenciado Víctor. Mire, desde tiempo atrás tenía la inquietud de hacer esta denuncia pública respecto a la ley Silla, que supongo usted ya está enterado lo que se está aprobando al respecto.
Así es.
Bueno, pues yo denuncio a una empresa que está aquí por el lado poniente, surponiente de la ciudad, que es Zapotlanejo, El Salto, Chapala y áreas circunvecinas. Es una empresa muy grande que se llama Supercarnes. Tienen muchos empleados, muchos trabajadores. Es una empresa con presentación de alta gama, con muchas remodelaciones en favor de la empresa y pues para beneficio del cliente. Uh-huh. Pero los empleados no tienen esas facilidades. Mi denuncia es la siguiente: me apena que la gente que trabaja tan decentemente y tan puntualmente no le den ni siquiera una silla para sentarse en los momentos que tiene descanso. Son carnicerías, uh-huh, y mini super. Las cajeras no tienen dónde sentarse y es imposible que estén 8 horas paradas permanentemente. Cuando ingieren sus alimentos, porque yo soy vecina de aquí del rumbo y conozco varios negocios de estos, se sientan en botes donde lavan los trapeadores o se ponen en cuclillas a comer sus alimentos. Las pobres, como le dije, cajeras no tienen dónde sentarse, y se me hace una infamia, una verdadera infamia, que los empresarios ricos como este señor, que tiene el fruto de su trabajo, yo no puedo discutir eso, pero ¿por qué no le da esa comodidad a sus empleados? O sus empleados le hacen ganar dinero, que les dé lo mínimo decente, que les dé un lugar donde sentarse, donde descansar, los espacios muertos que tienen cuando no hay clientela. Entonces, bueno, felicito al Congreso si va a aprobar esta ley, y yo personalmente me quejo de la gente tan abusiva que no tienen consideraciones para el trabajador. Entonces, pues ahí está mi coraje al aire, Víctor. Lo comparto con usted y con su vastísimo auditorio, que somos un friego. Entonces, le agradezco mucho su atención y espero que esta gente es Supercarnes. Toda esta zona que le dije, Zapotlanejo, El Salto, Chapala y puntos intermedios, que manejen eso, que tengan decencia, que les den una mesita y unas sillitas a sus empleados, que son gente bien trabajadora y bien echada para adelante a llevarle el sustento a su familia. Uh-huh. Y pues de mi parte le agradezco, Víctor, tenía mucho coraje, ya lo desahogué, pero aparte la inquietud de que otras empresas también se pongan las pilas y le pongan la silla a su empleado, que no sean tan esclavistas. Eso ya se derogó en 1823, ¿verdad? Bueno, no quiero fallar en ese dato, pero por favor, y gracias, Víctor. Ay, échele usted algo de su cosecha, por favor.
Claro, no se preocupe, es que no es más que de mi cosecha, la ley ahí está, se tiene que empezar a cumplir, y el asunto es que, no sé, lo que me queda nada más la duda de la entrada en vigor, fue recién aprobada, falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación, y una vez que sea así, la Secretaría del Trabajo tendrá que encargarse de vigilar que se cumplan este tipo de negocios, y bueno, en los carniceros a lo mejor lo entendería porque andan, ya sabe, ¿no?, del refrigerador, sí, al mostrador, a la corre y corre, tendrán que descansar en algún momento, pero las cajeras están todo el tiempo paradas y eso no para, ¿no?, porque imagínense 10 carniceros mandándole a una sola persona.
Para las cajeras, que en algunas empresas más consideradas sí se las tienen.
Ajá.
¿Verdad? Entonces sí, ojalá ya esta ley salga para adelante, que se apoye y demás, porque no es justo, Víctor. Todos trabajamos por necesidad, desarrollamos el talento que Dios nos dio y pues nos acomodamos donde la gente nos paga, pues no lo que merecemos, sino lo que pueden pagar, y pues uno tiene la necesidad de aceptar lo que venga, ¿verdad? Entonces, pues adelante, Víctor, muchas gracias por su espacio, y la gente, incluso los que están incómodos y demás, pues también que protesten, los mismos empleados, oiga, patrón, no la riegue, pues uh-huh, una canija sillita para acá, por eso hay tantos hombres enfermos de varices, por si no lo sabía, Víctor.
Bueno.
Muchos hombres, de tanto que están parados, de tanto que están en esa postura y demás, y hay tiempecitos muertos, 10, 15 minutitos, claro, que son muy buenos para descansar.
Sí, la dejo porque me tengo que despedir. Muchas gracias.
A usted, Víctor. Gracias, mi.
Muy amable. Gracias. Cuídese mucho. De esta forma llegamos al final del teléfono público. Lo esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.